el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 30 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Que el Madrid no acaba de arrancar quedó claro anoche. Tampoco acaba de hacerlo el Atlético, de modo que esta semana necesitan sumar un triunfo porque si no se pueden ver a 7 puntos del Barcelona con apenas 4 jornadas disputadas. Y tras el domingo, parón por los partidos de las selecciones. 2 de la Liga de las Naciones en el caso de España contra Serbia y Suiza. De la Fuente acaba de dar la lista y sorprende pero mucho la ausencia de Marcos Llorente, que está realmente pletórico. Del Atlético solo vale Normand y del Real Madrid Carvajal. De la Fuente ha llamado a 25 jugadores con 6 novedades. Robert Sánchez en la portería, Mingueza y Pau Torres en la defensa, Pepelu y Alix García en el mediocampo y Jeremy Pino en la delantera. Este es De la Fuente hace unos minutos.
Creo que he dicho en alguna otra ocasión, son insaciables en lo deportivo, quieren ganar, seguir ganando, competir y seguir compitiendo. Y nosotros estamos en esa línea. Se puede mejorar porque hay una muy buena materia prima, hay un muy gran presente, pero creo que hay un mejor futuro. Y sé convencido de que vamos a querer seguir peleando y buscando llegar lo más lejos posible.
Enseguida estamos con la selección, la resaca del Real Madrid, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Se acaba lo bueno y toca volver a la rutina para la mayoría. A las 3 de la tarde comienza la operación retorno de la DGT. Se prevé que hasta el domingo haya casi 5 millones de desplazamientos en las carreteras de nuestro país, ya que a los que regresan se suman quienes inician en septiembre sus vacaciones. De estos desplazamientos, casi 1 millón discurrirán por carreteras de nuestra comunidad. Hemos estado en Atocha, donde hay ajetreo como todos los viernes y donde muchos desembarcan para apurar sus últimos días de vacaciones aquí en Madrid.
Venimos aquí a Madrid a pasar unos días a ver el Madrid. No, ya a comer y de tapeo y a pasar unos días.
Sí, a conocer Madrid. Reservé algunos free walking tours para orientarme. Justamente cierro acá, última parada por tour europeo de un mes.
Vamos a pasar ya el último fin de vacaciones que nos queda.
El lunes empezamos a trabajar con poquitas ganas, cero ganas porque se hacen las vacaciones siempre cortas, pero bueno, es lo que hay.
Por lo demás, a partir de las 2 les vamos a dar todos los detalles de la multitudinaria reyerta que anoche tuvo lugar en Vicálvaro. 5 personas han resultado heridas, entre ellas un joven de 23 años que ha recibido una puñalada grave en el pulmón. Hay ya 7 detenidos, tienen entre 23 y 42 años y son de nacionalidad marroquí y rumana. La pelea tuvo lugar en la calle San Cipriano cuando un grupo de personas empezó a pegarse con objetos y armas blancas por causas que se están investigando. Los vecinos nos contaban esto.
Latinos y rumanos empezaron a pegarse en el parking y terminaron sobre la zona del semáforo pegándose. Eso aquí todos los días. Pues que empezaron a pegarse ahí, se fueron hacia el semáforo y ya llegó la policía y ambulancias. Eso dice que era bastante gente pegándose.
Me comentaron que se pelearon aquí en toda la entrada y que ha llegado la policía, tiraron el cuchillo, la navaja, lo que cargaba aquí, pero no. Eso fue todo lo que supe.
Y ya se conoce el próximo destino de Daniel Sancho, condenado, como saben, a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano Edwin Arrieta. Está siendo trasladado en estos momentos a la prisión de Surat Thani, en territorio continental y a unos 100 kilómetros de la de Samui, donde hasta ahora estaba recluido y donde quería permanecer. Así se lo hizo saber ayer al juez, que ha denegado su petición. La de Surat Thani es una cárcel muy diferente a la de Samui, está masificada y considerada insalubre.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día, no arranca el Real Madrid. Los blancos repitieron en Gran Canaria los errores de Mallorca, un equipo plano, lento y con graves problemas a la hora de recuperar la pelota. El 1-1 de anoche deja a los blancos a 4 puntos del Barcelona en solo 3 jornadas. Ancelotti no escondió su preocupación.
Yo no veo falta de carácter o falta de actitud. Las cosas no están saliendo bien, tenemos que arreglarlo pronto. Obviamente, porque es verdad que la temporada ha empezado, no podemos dejar puntos como lo hemos dejado en los últimos 2 partidos fuera.
Sorteo de la Liga de Campeones, nuevo formato. El Real Madrid jugará en casa contra 2 alemanes, Dortmund y Stuttgart, un histórico como el Milan y los austriacos del Salzburgo. Fuera se medirá contra Liverpool, Atalanta y 2 equipos franceses, Lille y Brest. El Atlético se medirá a estos 8, Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille y Slovan de Bratislava en casa. Y Paris Saint-Germain, Benfica, Salzburgo y Sparta de Praga fuera. Objetivo ineludible, meterse entre los 8 primeros. Enrique Cerezo, presidente del Atlético.
Bueno, nosotros tenemos una exigencia que es intentar meternos en ese grupo de octavos de final. Es una exigencia, una necesidad. Un compromiso, y creo que lo haremos.
El Atlético cerrará hoy su mercado, probablemente sin movimientos. Lemar no va a salir y lo de Javi Galán no tiene buena pinta. Si no hay salidas, no habrá entradas. El equipo tiene mañana un examen exigente. Visita al Atlético en San Mamés. El equipo se entrena y viaja esta tarde hacia el Bocho. El Rayo tiene la plantilla prácticamente cerrada. Tal vez la salida de Bebé, difícil que haya llegadas. RDT no se va a marchar, así que lo de Depay es imposible. Mañana visitan al Español en Cornellá, sin James, al que ahora ha convocado la selección colombiana a pesar de llevar 1.5 meses parado. Íñigo Pérez, entrenador del Rayo.
Y como te digo, no es cuestión de que ellos sí y nosotros no. Es cuestión de que yo le quiero cuidar, le quiero que esté bien y quiero que cuando juegue haya 0 riesgo. Ya os aseguro que no hay nadie más que yo que tenga ganas de que él ya esté adaptado, que esté bien, que se encuentre cómodo y que pueda ayudarnos. No obstante, estos partidos para los que está convocados pues sirven en este proceso que hablo de que él vaya otra vez recuperando sus mejores sensaciones.
El Leganés tiene atado al central serbio Matija Nastasić, que está libre tras salir del Mallorca. Es el 10º fichaje del verano de los pepineros. Aún quedaría una contratación más, la de un delantero. Mañana reciben en Butarque al Mallorca. Getafe, el club ya hizo oficial ayer por la tarde la llegada como cedido del delantero Álvaro Rodríguez, procedente del Real Madrid Castilla, que llega, por cierto, lesionado con un esguince de tobillo. Otro delantero, el egipcio Adel, está en Madrid a la espera de cerrar su fichaje, pero no hay acuerdo entre los clubes. Los azulones necesitan reforzar ambos laterales. En el derecho solo está Iglesias, en el zurdo Diego Rico. El domingo reciben a la Real Sociedad. Ayer también se jugó el Girona 4, Osasuna 0. El Girona fue el de la temporada anterior a pesar de los muchos cambios en la plantilla. Michel estaba así de contento.
Hoy estoy muy feliz por el partido que ha hecho el equipo porque desde dentro teníamos la tranquilidad de que estábamos trabajando bien y es una victoria importante. Para mí un partidazo. Partidazo en todos los sentidos y bueno, es la línea a seguir, pero que ya llevamos una línea buena.
Tenis, sorpresón en Nueva York, Carlos Alcaraz sucumbió sin paliativos contra el neerlandés Van de Zalschup. En 3 sets, 6-1, 7-5, 6-4, mentalmente fuera, desconectado, desconocido, un Carlos abatido fue muy sincero tras el choque.
Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás, en tema de cabeza, como que no, mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, entre los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema.
Vuelta ciclista a España en la 12ª etapa con final en el Alto de Manzaneda llegó la primera victoria española firmada por Pablo Castrillo. A la 1 ha comenzado la 13ª etapa montañosa, 176 kilómetros con 4 cotas puntuables. La meta situada en una de primera, el Alto de Ancares, un puerto de 7 kilómetros y medio de longitud y con rampas del 15% que puede marcar diferencias. Motor, tenemos doble ración este fin de semana en Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Circuito de Monza. A la 1:30 comienzan los primeros entrenamientos libres. Sainz sueña con repetir la pole que hizo el año pasado. En motociclismo, Gran Premio de Aragón, se han celebrado ya los primeros libres. Marc Márquez ha sido el más rápido en MotoGP por delante del madrileño Jorge Martín. Bagnaia, el líder del Mundial, fue 21º, muy lejos de los mejores. Y Juegos Paralímpicos, la delegación española suma ya 3 bronces, todos ellos recompensados con 30.000 euros, el mismo premio que recibieron los olímpicos hace unas semanas. 2 en natación, la del veterano Miguel Luque, de 47 años, en los 50 braza, y la del debutante Enrique Alhambra, de solo 20 años en los 100 Mariposa. Y una en ciclismo, la de Ricardo Tena en persecución, la novena medalla en su palmarés.
La estábamos persiguiendo ya desde hace mucho tiempo y bueno, poder conseguirla aquí con mi familia adelante, una ilusión tremenda. Se la quiero dedicar a mis padres, que no han podido venir, porque ya son personas mayores y no han podido venir con el resto de la familia. Y nada, decirles que ole la madre que me parió y el padre que me parió.
Así estaba de contento Ricardo Ten. Empezamos con el Real Madrid. Una y 10 minutos, arrancamos con el empate del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, de bien nacidos es ser agradecidos. Y hoy se marchan varios compañeros a los que tenemos que darle las gracias por su trabajo durante estos últimos meses. Dani Martín y Jorge Torres, nuestros becarios que han estado aquí durante los últimos 6 meses. Y Gabriel Fernández y Elena Castro, que han estado ayudándonos durante el verano para que todo esto pudiera salir adelante. Así que gracias a todos ellos y la mejor de las fortunas para el futuro inmediato. El futuro inmediato del Real Madrid, Carlos, que pasa porque esto no arranca, la verdad. En Mallorca la cosa no funcionó bien, la primera parte contra el Valladolid tampoco fue buena, un poquito mejor en la segunda, y ayer de nuevo un equipo plano, lento, al que le cuesta crear peligro, aunque lógicamente tiene ocasiones porque tiene un montón de calidad en el campo, y le cuesta recuperar la pelota, ¿eh?
Sí, la primera parte de ayer fue por lo menos tan mala como contra el Valladolid, similar. Fue un Real Madrid, pues eso, muy atascado, sin ideas, con muy poquita movilidad, con poca velocidad en el movimiento de la pelota y que generaba muy poco peligro. De hecho, es verdad que tiene dos ocasiones claras con dos buenas intervenciones de Cillessen, pero son dos acciones individuales. La falta indirecta que le pega Fede Valverde con el alma y un disparo lejano de Rüdiger desde fuera del área, muy meritorias las dos paradas por parte del portero neerlandés. Sí, sí, pero más allá de eso, ya digo, producto de que el equipo se asocie, juegue y elabore jugadas de ataque, cero patatero. Y Las Palmas, como es un equipo que, bueno, le gusta jugar a la pelota, tiene buen trato de balón y le complicó mucho las cosas al Real Madrid, al final es cierto que se encuentra con el gol muy pronto y tiene que remar contracorriente prácticamente desde el principio todo el partido del Real Madrid. Mejora algo la segunda parte.
Sí.
Ayer Ancelotti ya se vio obligado,
un poquito más de intensidad,
y se vio obligado ya a meter cambios en el descanso, cosa poco habitual. Pero tampoco le dio demasiada historia la salida, por ejemplo, de Rodrigo, porque lo de Fran García era un cromo, porque
sí,
Mendy tenía amarilla.
Y por la tarjeta, sí, sí.
Claro, sobre todo. Y luego es verdad que sí me gustó un poquito más cuando apareció Arda Güler para, bueno, mover un poco más la zona ofensiva del ataque del Real Madrid. Y casi, casi, si me apuras del toro, lo que más me gustó una vez más fue la salida de Endrick al final, que con poquísimo que jugó, bueno, pues demuestra que este chico le tiras una lavadora y la remata. Y que está vivo, ágil, rápido, potente. De los de arriba, sin ser evidentemente y estar muy lejos de su mejor forma, Mbappé mejor, claramente. Se mueve, busca, lo intenta, sus movimientos son muy habituales y muy continuos. Lo que pasa es que yo creo que todavía falta ya acoplamiento. Pero la verdad que en general, muy poquito del Real Madrid.
A ver, podemos buscar muchísimas causas de por qué ha arrancado de esta manera el Real Madrid. Yo creo que hay una primera, sinceramente primigenia, que también le pasa a otros como al Atlético, y es que aquí hay gente que está muy verde físicamente.
¿Todavía?
Está muy verde físicamente, porque realmente, perdón por la comparación, pero ayer estaban jugando un partido de Liga en Las Palmas como hace 20 años hubieran jugado el Teresa Herrera en La Coruña.
Sí, sí.
Porque realmente esta gente no ha tenido una preparación adecuada. No es han así. Estado en la gira de Estados Unidos, punto primero. Han llegado prácticamente una semana antes del partido de Supercopa.
Sí.
Y no han tenido una preparación de 3 semanas, que es lo que piden los entrenadores. Están flojos. Y hay gente a la que se le nota mucho. Por ejemplo, Tchouaméni está lento, lento, lento.
Totalmente.
Modric, que sabemos que a los veteranos les cuesta más coger el hilo, está muy lejos del mejor Modric. De modo que, por ejemplo, en el centro del campo, sin Bellingham ahora mismo, sin Camavinga, el único que realmente tiene ritmo ahora es Valverde.
Y porque yo creo que él es un privilegiado físicamente,
sí, sí.
Porque también viene más corto.
Que es de los que viene cortos.
De pretemporada, por eso digo, sí. Porque los brasileños no están tampoco.
Vinicius lejísimo de sí mismo, ¿eh?
Pero sí, a Vinicius además yo creo que se le ve ciertamente disperso. Es como si, más allá de un partido relativamente aceptable, el de la Supercopa contra Atalanta, que ahí sí que sacó alguna cosita y protagonizó la jugada del primer gol, el pase que le daba Valverde, lo intentó más veces. Ahora no es que no marque, es que casi ni aparece. Y eso lo nota mucho el Real Madrid. Rodrigo un poco más, pero tampoco evidentemente está lejos de su mejor nivel, ni siquiera diría yo del 60, del 70% de lo que puede ser Rodrigo. Y es cierto que a partir de ahí el Madrid no carbura. Incluso Militao, que el otro día hizo un partidazo contra
Valladolid,
pues en la jugada del gol de Moleiro
Es que pues, esa jugada
rompe la
es
pintura.
Un retrato de la pasividad defensiva del Madrid. Lo hace muy bien Moleiro, ¿eh?
Sí,
fantástica,
sí, sí, sí.
Jugada de Moleiro. Pero le dan mucho tiempo para que maniobre dentro del área. Hay una pasividad que no cuadra con la obligatoriedad de ser intenso allá
claro,
atrás.
Claro, ¿eh? Y estaban obligadísimos porque el Barcelona había ganado, porque ya estaban a 9, con 9 puntos el Barça, y si el Madrid se dejaba puntos, como pasó, se quedaba en 3 jornadas con 4 menos. Así que son muchas cosas, porque yo creo que esto no es un problema específico o algo que sí puede tener detectado Ancelotti, como vamos a escuchar ahora, pero no creo que sea algo puntual. Creo que hay varias cosas que todavía tienen que seguir trabajando, mejorando, engrasando y engranando.
Preocupado, Carleto, preocupado ayer.
Sí, porque yo, fíjate, igual que el primer día en Mallorca expresó cierta molestia, malestar, enfado,
sí,
porque él entendía que era una falta de compromiso colectivo. El segundo día también pudo molestarse un poquito por el tema de jugadores que a lo mejor tenían que pedir el cambio porque les veía fatigados y no lo hacían. Pero bueno, el 3-0 yo creo que matiza todo.
Sí.
Pero ayer no, yo creo que ayer le vi con un gesto de preocupación,
sí, sí,
de decir, pues estamos metidos ahora mismo en un lío,
en un problema,
del
¿sí?
que no sabemos cómo salir, pero él, evidentemente, si alguien tiene que encontrar soluciones y tiene todas las herramientas para hacerlo, es el propio Ancelotti.
Ha sido un mal primer tiempo. Nos costa buscar la cuadra en este momento, tenemos que aguantar, sufrir un poco, porque el equipo no tiene un buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación del balón, nos costa recuperar el balón, poco equilibrio, un poco tenemos que buscar una solución rápida, yo creo que la vamos a buscar, a encontrar. Ahora no tenemos que buscar excusas porque el calendario aprieta y tenemos que buscar mejoría muy rápidamente. Tenemos otro partido domingo. Creo que tenemos que... Yo tengo que estar más claro en la estrategia de meter en el campo para darle claridad a los jugadores. Entonces, no nos está costando más de lo que se podía pensar. Creo que afortunadamente estos 3 partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. Es ahí que tenemos que buscar una mejoría. El juego es lento, no hay mucha movilidad, y el balón llega a los delanteros cuando el equipo rival está cerrado. Sin balón nos cuesta ser compacto, dejamos espacio entre línea. Entonces el problema es bastante claro, ¿no? hay que buscar la solución. Cuando hay un problema es el entrenador que tiene que tomarse la responsabilidad de buscar la solución.
El problema está detectado, hay que buscar la solución y asume la responsabilidad de cambiarlo, porque ¿quién te iba a decir, Carlos, que el domingo a las 9:30 llega el Betis y que si vuelves a tropezar te puedes ir a 6 o 7 puntos del Barcelona en 4 jornadas? Porque el Barça
claro.
juega contra el Valladolid mañana a las 5, que lo normal es que lo saque, ¿no?
Sí, es que era un calendario este inicio de liga con 4 partidos en los que el Real Madrid seguramente tenía presupuestado conseguir los 12 puntos, porque ante rivales en teoría que van a estar de media tabla hacia abajo,
sí, sí.
todos ellos, bueno, el Betis no.
El Betis no, pero
bueno, juegas con el Betis
casa.
En el Bernabéu, que en teoría eso te beneficia, y la verdad es que se han perdido ya 4 puntos, ya digo, con rivales que en teoría van a estar luchando por no descender. El Barça no ha fallado y en teoría también ha tenido un poquito más complicado el calendario con la salida a Mestalla, en teoría, porque el Valencia luego se ha visto que está francamente mal en este inicio de campaña, pero es cierto que ya no cabe más despistes, porque si te marchas en el parón de selecciones a 5... 6, 7, pues entonces ya la crisis, y sobre todo porque van a ser 2 semanas muy complicadas en las que se va a estar hablando permanentemente, qué le pasa, Vinicius no sé qué, no se entiende con Mbappé, bueno, es mucho follón en un equipo como el Real Madrid, así que más vale que ganen el domingo seguro.
Y supongo que moverá el árbol el domingo, ¿eh? Visto que
sí.
esto no funciona, tiene que hacer cambios. Que ayer hizo cambios, porque metió 4
novedades
en el once inicial, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, cosas claras, la vuelta de Carvajal al lateral derecho seguro, yo creo que Rodrigo volverá también a jugar en la delantera, pero es verdad que yo creo que tiene que hacer algo
en
más.
En el medio campo.
Eso es, ahí tiene que meter alguna historia, tiene que inventarse algo. No sé si apostar otra vez por Arda Güler, no sé si jugar realmente con 4 medios, porque ayer saca Brahim, pero Brahim no deja de ser un tercer delantero.
Sí.
Jugar con 4 en el medio y arriba dejar a lo mejor a Mbappé y a otro, Rodrigo Vinicius, no sé, porque es verdad que en los últimos partidos, aunque lo ha quitado al final, pero ha sido Vinicius el elegido, le pasó el otro día contra el Valladolid y también le pasó ayer y no le gustó un pelo. Pero es que el partido de Vinicius estaba siendo
flojo,
realmente malo. Y ya digo, para mí, estando muy lejos de lo que tiene que ser Mbappé, es el único que por lo menos le ves una actitud, movimientos, le ves unas ganas, le ves una actividad que todavía tienen que descifrar sus compañeros, pero que ahora mismo me parece insustituible arriba.
Y sobre la plantilla, Carlos, claro, una cosa es que el Betis quiera Ceballos y otra cosa claro. Es que tenga el dinero para pagarlo, y eso que va a recibir un dinero por Fekir. A esta hora, sinceramente, me parece muy difícil que Ceballos se pueda mover, entre otras cosas porque al Madrid le deja un hueco en el medio campo sin posibilidad prácticamente de moverse, salvo que traiga un futbolista libre.
Claro, y es verdad que puedes decir, hombre, pues es que Ceballos va a jugar poco. Sí, va a jugar poco, pero al final, si por cualquier avatar del destino se te lesionan dos o tres futbolistas en esa demarcación...
Claro, ¿qué pensaría ayer viendo que Camavinga y Bellingham no están y que tampoco entran ni en la segunda parte?
Claro, claro, evidentemente, porque entra Guler, entra Brahim de titular, no son jugadores a lo mejor de su perfil, más el de Arda quizá, pero es un jugador más adelantado, sobre todo porque estamos diciendo que a lo mejor tiene problemas el Real Madrid para sacar la pelota desde atrás, para conducir, para ser un futbolista que sepa tener el balón, y seguramente él es el más indicado para todo esto y no juega nada. Pues a lo mejor Ceballos juega el domingo contra el Betis. Mira, esa es una posibilidad muy importante para reactivar el juego del centro del campo del Real Madrid. Y ya digo, la historia es saber si va a seguir jugando con tres arriba, con los dos brasileños y Mbappé,
o
va a quitar alguno de ellos y va a reforzar el centro del campo con Valverde, Tchouaméni, que parecen indiscutibles. Puede meter a Ceballos y a otro. Así que esas son incógnitas que deberemos despejar en estos dos entrenamientos que tiene el Real Madrid todavía por delante.
Esta tarde entrenamiento, ¿no?
Sí, a las 5 vuelven al trabajo. Van a tener solamente dos sesiones, las de esta tarde y la de mañana, para preparar el partido contra el Betis, que ya digo, después de estos resultados iniciales de Liga, se ha convertido todavía, si cabe, en un partido más importante, porque ampliar la ventaja con respecto al Barça, si previsiblemente mañana gana el Barça al Valladolid, pues sería un problema irse al parón dos semanas con el run-run de qué le pasa a este Real Madrid.
Enseguida el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo inauguramos el mes de septiembre con otra nueva sesión de 6 horas que no te puedes perder. Desde las 6 en el partido de la Onda te contamos el Getafe Real Sociedad, Intercity Atlético de Madrid B y el Real Madrid Betis. Segundo partido de Mbappé en el Santiago Bernabéu. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Fíjate, si lo hemos cerrado, hemos hecho 6 presentaciones de 6 jugadores nuevos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos ya la plantilla cerrada y no creo que en 24 o en 48 horas surja ninguna cosa importante.
Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, que da el mercado por cerrado, lo daba ayer por la tarde. Y lo cierto es que las noticias que nos llegan es que en último día de mercado seguramente no va a haber movimiento. Nunca se puede decir hasta las 12 de la noche, pero no pinta que haya movimiento. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque ni Lemar ni Javi Galán, lo de Lemar lo dábamos por descontado que no iba a salir, tampoco parece que Javi Galán vaya a acabar saliendo.
No, son los dos que se esperaban que saliesen. Javi Galán ha sonado para varios equipos a lo largo del verano, pero no se ha concretado ninguna opción, y Lemar está en una situación complicada porque viene prácticamente de no jugar el año pasado y por tanto tiene poco cartel. Era indispensable que saliesen para que pudiese llegar algún jugador. Se estaba hablando de un medio centro, sí. Quería reforzar esa posición el Atlético de Madrid. Han sonado varios nombres, el último ha sido Ismael Benacer, el jugador del Milan. Según ha dicho Mateo Moreto esta mañana en Twitter, el Atleti había pedido la cesión del jugador. Han sonado otros como Mateus Nunes, el jugador del City, y de nuevo el nombre de An Rabat, que ya sonó, si no me equivoco,
hace tiempo,
hace
sí,
un
sí.
par de años sí, más sí. o menos, pero finalmente este no va a venir porque se va a marchar
se va a Turquía.
Al Fenerbahçe, así es, le ofrecían mejores condiciones que aquí, por eso se marcha al equipo turco, así que veremos si hay algún movimiento o no en el Atlético de Madrid.
No tiene pinta, pero siempre hay que dejar la puerta abierta hasta las 12 en punto de la noche, que se cierra el mercado. El vestuario relativiza, eso sí, el tropiezo contra el Español del pasado miércoles, ¿no?
Sí, la plantilla está tranquila. A ver, la Liga acaba de empezar, no hay que ponerse nerviosos. Queda mucho toda la temporada, y lo del otro día hay que dejarlo atrás, quedarse con la primera media hora que fue muy buena y seguir en esa línea, porque la pelota al final va a acabar entrando, que eso fue el otro día el fallo, que no entró.
25 remates del Atlético de Madrid, no encontró portería, media hora muy buena la primera, y luego es verdad que hubo bajón, y los cambios, ya sabéis, tan discutidos por parte o una parte de la afición, la salida de Julián Álvarez en el intermedio y después la de Sorloth en el minuto 73. Y ahora llega un partido siempre exigente. Mañana visitan San Mamés para enfrentarse al Atleti de Bilbao.
Es un partido muy importante que siempre da mucho de qué hablar, y ojo, porque el Atlético de Madrid es, en sus últimas 5 visitas a San Mamés se ha vuelto con una victoria y 4 derrotas, así que no es un campo del que se tenga buen recuerdo.
El año pasado fatal, ¿no?
El año pasado fue catastrófico con esa derrota en Copa 3-0, y por ello, para buscar la victoria, Simeone prepara cambios. El otro día dio descanso a alguno de los titulares habituales como Griezmann, Pablo Barrios, Llorente o Jiménez, y yo imagino que estos 4 serán titulares mañana y se podrían quedar en el banquillo jugadores como Nahuel Molina, Witsel, Riquelme o Rodrigo de Paul.
En Liga perdieron 2-0 también el año pasado, me parece recordar.
En Liga cayeron también,
sí. En San Mamés, así que es un rival de mal recuerdo. La temporada pasada al menos, pero bueno, mañana pueden enmendarlo. El equipo trabaja esta tarde, ¿no?
Sí, a las 5 vuelven a los entrenamientos en Majadahonda y antes a las 4 hablará Simeone en rueda de prensa.
Y vamos con el sorteo de Liga de Campeones con el Real Madrid y el Atlético. Nos enfrentamos a un formato nuevo, ya os lo contábamos ayer, así que con el paso de las semanas veremos a ver cómo va. A mí me gusta más que el anterior, la verdad, creo que la novedad es interesante. Si estaba ya un poco aburrido, no sé tú, Carlos, de enfrentarse casi siempre a los mismos. Por ejemplo, el Madrid ha repetido un montón de enfrentamientos, sí, contra los mismos equipos, a ida y vuelta, etcétera. Aquí por lo menos entra sangre fresca. Rivales del Real Madrid en casa, Borussia Dortmund y Stuttgart. Dos alemanes, el Stuttgart era de los difíciles del Bombo 4, de los últimos. Salzburgo austriaco y un histórico, el Milan. 7 Copas de Europa, esos son los rivales en casa. Y fuera, pues una visita siempre bonita, ¿no? Como la de Anfield frente al Liverpool. Otra vez la Atalanta, con el que acaba de verse hace poquito en la final de la Supercopa. El Lille, el equipo donde juega el hermano de Mbappé, por cierto, Ethan, y luego el Press. Estos dos últimos parecen como los equipos más endebles. ¿Qué te parece lo que le tocó al Real Madrid? Objetivo ineludible, por supuesto, entre los 8 mejores, y si fuera posible, que lo es, por supuesto, primero o segundo, por la ventaja que eso te va a dar después, ¿no?
Claro, a ver, como tú dices, sí hay algo novedoso, que es que vas a jugar partidos contra equipos que pocas veces has jugado. Porque,
en
claro,
primera fase, sí.
Incrementas mucho el número de rivales. Hasta ahora, al ser un grupo de 4, solamente tenías 3 equipos a los que te enfrentabas, y solían ser muchos muy repetitivos durante las últimas temporadas. Es verdad que al ser 8 equipos, pues hombre, sí, contra el Milan, mal que bien has jugado en los últimos años. El Dortmund, ¿qué vamos a decir? Incluso de estos, Atalanta jugó la Supercopa, jugó también en fase de grupos, me parece que fue el año pasado o hace 2, y con el Liverpool pues también las ha tenido tiesas el Real Madrid en los últimos años, pero bueno, luego se incorporan otros equipos que no son tan habituales. Le pasa esto, yo creo, que a cada equipo que juega la Liga de Campeones. Bueno, yo digo un poco lo que decía Ancelotti, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo va saliendo todo esto.
Y muy importante lo que me decías tú, porque el primero y el segundo tienen, claro, el factor casa en la vuelta a favor en las 3 eliminatorias posteriores.
Claro, ¿sí? Por eso digo, sí, eso va a ser muy importante. Porque...
Y es un gran aliciente, porque claro, habrá equipos que llegarán clasificados ya, claro, a falta de 3 jornadas.
Y se pueden dejar llevar.
Y sin embargo, ese es un caramelo muy interesante.
Claro, ¿sí? Esa es la historia, que de los grandes equipos de Europa, mete ahí Bayern de Múnich, Real Madrid, Manchester City, etcétera, etcétera, si a lo mejor a falta de 3 jornadas están ya clasificados entre los 8 primeros, y si no hubiera ningún tipo de aliciente, porque luego el sorteo también pues va a ser un poco como pasa en el tema del tenis, ¿no? Es decir, el número 1 y el número 2 van a ir por partes absolutamente opuestas
y
del cuadro.
Y solo se verían en la final.
Claro, solo se verían en la final. Y el 3 y el 4 igual, irían totalmente cruzados en aspa. Entonces estas cosas hacen que al final, bueno, pues la competición tenga ese aliciente. Y luego, como decíamos, el primero y el segundo tienen el premio de jugar todos los partidos de vuelta de las eliminatorias desde octavos de final en su estadio, en casa. Así que eso yo creo que es un gran aliciente, ya digo, para que nadie se duerma en los laureles, más allá del premio económico, que eso sigue estando como pasaba estos años.
Rivales del Atlético de Madrid en casa, la verdad, dos equipos potentes, los dos alemanes, el Leipzig y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, luego dos más menores, el Lille francés y el Slovan de Bratislava. El Lille, por cierto, va a venir al Bernabéu. No, Lille juega en casa con el Madrid,
sí,
y viene aquí al Metropolitano. Y luego fuera de casa, una visita que siempre es bonita, ¿no? París Saint-Germain, Parque de los Príncipes, con Luis Enrique, Fabián Ruiz, Marco Asensio. Benfica, Estadio da Luz, otro estadio contra contra un histórico o en un estadio histórico. Y Salzburgo, siempre un equipo correoso, gente joven, pero equipo que da mucha guerra. Y Sparta de Praga, que aparece junto al Slovan y el Lille como los tres rivales más asequibles, ¿no?
Sí, fíjate que mirando el grupo del Atleti, más allá de la dificultad de los alemanes que los tiene en casa... Pero yo creo que tiene a priori un calendario
mucho mejor en casa que fuera. Imagínate cómo cambiaría el tema, ¿eh?
Eso es, porque jugar en París al final, bueno, tiene su historia y no es fácil enfrentarse a ellos. Ya digo, me parece que tiene más asequible el calendario en casa en Metropolitano que lejos de su estadio, el Atlético de Madrid. Pero bueno, como decía Cerezo, la historia para el Atleti también es la misma que el Real Madrid. Es decir, estar entre los ocho mejores, entre los dos lo veo difícil, entre los dos primeros, pero sí entre los ocho primeros por aquello de, bueno, evitar la eliminatoria previa, ese play-in previo que jugarían desde el noveno al número 24, que sería una eliminatoria para todos los efectos de 16avos de final. Te ahorras dos partidos con la carga de partidos en lo que llevamos o lo que llevaremos de temporada por aquellas fechas, se notará mucho.
Y seguro. Ahora será importante ver el orden de partidos, que siempre marca, ¿eh? Siempre puede marcar, claro, la competición, y lo vamos a conocer en el día de mañana. Hoy todavía no lo conocemos. Y luego está lo del Girona, claro, para el Girona esto es una maravilla, pero te voy a decir una cosa. Esto le va a causar muchos problemas para la Liga, porque le ha tocado un grupo tremendo. Liverpool, Arsenal, Feyenoord, Slovan de Bratislava en casa. Liverpool y Arsenal, fíjate lo que te van a exigir. El Feyenoord es un buen equipo, ya lo vimos el año pasado. Y fuera de casa vas a Paris Saint-Germain, Milan, PSV y Stuttgart. Es precioso jugar contra toda esta gente, hombre, pero el esfuerzo va a ser tremendo.
Es lo que decíamos el otro día, equipos que no están habituados a manejar este tipo de temporada con una competición como la Liga de Campeones, que este año además incrementa partidos, y luego vas a tener los rivales que vas a tener enfrente, y que yo estoy seguro que, conociendo a Mitchell, él va a querer, como decía, sobre todo de cara a su afición, demostrarles que pueden competir y que se lo van a pasar bien. Si les distrae mucho o poco... o nada para la Liga, pues ya veremos, porque claro, el problema que pueden tener estos equipos es que se les vaya mucha energía y mucha concentración en la Liga de Campeones, que al final no les lleva a ningún sitio, y que en la Liga se puedan resentir y tengan problemas. Ya veremos, habrá que verlo. Suele ser tradicional que lo pasen mal cuando tienen que compatibilizar la Liga de Campeones con estas competiciones, pero en cualquier caso para ellos es una experiencia maravillosa.
Bueno, recordad que esto empieza 17, 18 y 19 de septiembre, porque la primera semana se juega martes, miércoles, jueves, que no es habitual que se juegue el jueves, pero la Liga Europa esa semana no empieza, empieza el 26, está celebrándose ahora, por cierto, el sorteo de la Liga Europa, y la última el 29 de enero, que también es raro, porque hay dos jornadas en enero, 21 y 22 de enero, y el 29 de enero, en la que van a jugar todos a la vez, todos aquellos que se estén jugando algo, que serán muchos, porque claro, no solamente son los ocho primeros, sino si entras el 25 o el 26 y entras en el playoff,
te quedas
sigues. Y esa diferencia, efectivamente, que el 26 para abajo ya no van a Liga Europa, sino que se van directamente a casa y acaban por ahí la competición europea. Bueno, con el pasar de los partidos iremos viendo, pero la verdad es que tiene buena pinta. Vamos ahora ya con la Liga. Os recuerdo cómo viene la jornada. Sábado 5 de la tarde, Barcelona-Valladolid. Ya lo hemos dicho antes, sábado 7 de la tarde, Atleti de Bilbao-Atlético de Madrid. Sábado 7 y cuarto, Español-Rayo Vallecano. Sábado 9 y media, Leganés-Mallorca. Domingo 7 y cuarto, Getafe-Real Sociedad. Y domingo 9 y media, Real Madrid-Betis. El Rayo tiene prácticamente cerrada la plantilla. No sale Raúl de Tomás, así que no llega Depay. Tras el 1-2 frente al Barça, ahora llega la visita a Cornellà al Prat. Mañana 7 y cuarto se miden al Español. Gabriel Fernández ha estado esta mañana en la rueda de prensa de Íñigo Pérez. Y el primer asunto es el de James. Resulta que ya sin apenas entrenamiento, Colombia le ha convocado para jugar contra Perú y Argentina. A mí me sorprende realmente. Esto no le viene bien al Rayo, porque de quererse, entiendo, se hubiera podido diseñar una pretemporada personalizada. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Le hemos preguntado varios asuntos a Íñigo Pérez, sobre todo uno que concierne, que es el de James Rodríguez, que acaba de llegar a Vallecas, que prácticamente ha estado sin entrenar el jugador colombiano. Y se muestra un tanto preocupado porque quiere cuidarlo tras bastante tiempo sin entrenar, pero también saca lo positivo, que es el entrenador del Rayo, lo que saca positivo es que estos partidos sirven para que vaya recuperando su mejor versión. Esto dice sobre James Rodríguez Íñigo Pérez.
Y como te digo, no es cuestión de que ellos sí y nosotros no, es cuestión de que yo le quiero cuidar, le quiero que esté bien y quiero que cuando juegue haya cero riesgo. Ya os aseguro que no hay nadie más que yo que tenga ganas de que él ya esté adaptado, que esté bien, que se encuentre cómodo y que pueda ayudarnos. No obstante, estos partidos para los que está convocados pues sirven en este proceso que hablo de que él vaya otra vez recuperando pues sus mejores sensaciones.
Yo creo que hubiera sido mejor que se hubiera quedado en Madrid sí. haciendo una pretemporada que, ala, venga, jugar contra Perú y Argentina, partidos de máxima exigencia, y lleva mes y medio prácticamente sin entrenar. Ya sabemos que James es una institución en la selección colombiana y que fue el mejor jugador de la última Copa América y que el seleccionador le tiene una fe extraordinaria. Raúl de Tomás se queda y además viaja a Cornellá.
Sí, le hemos preguntado por Raúl de Tomás y sobre lo que sonaba de Memphis Depay, que habría sido un bombazo que llegara al Rayo Vallecano, pero finalmente parece ser que se va a quedar con toda seguridad Raúl de Tomás. Si una salida de Raúl de Tomás propiciara una llegada de Depay, y sobre cómo está el jugador ahora mismo Raúl de Tomás, pues le hemos preguntado por eso a Íñigo Pérez. Y esto dice el entrenador del Rayo.
Ya de hoy no sé nada sobre ese nombre que me has comentado. Y sobre Raúl, pues lo mismo que la semana pasada, él viene de una semana anterior con molestias en la que se ha reintegrado al equipo. Entonces, bueno, ahí estamos también viendo cómo puede ayudarnos. Va poco a poco, pero bueno, parece que va superando estos dolores y que en principio, si no hay ninguna otra indicación, pues pueda estar mañana.
En todo caso, hasta que no se cierre el mercado, ya sabéis, puede pasar de todo en cualquiera de los equipos. En Teca, al que le tiene una fe extraordinaria el entrenador y le está dando muchos minutos, ¿eh?
Sí, sí. El otro día jugó la segunda parte contra el Fútbol Club Barcelona. Le hemos preguntado también sobre Randy en Teca y simplemente Íñigo Pérez está encantado con el jugador. Esto dice sobre en Teca.
Sí, Randy, ya comenté, estoy encantado con el proceso que lleva de mejora. Para mí ha dado un paso adelante. Lo nota el equipo, se lo notamos a él y, bueno, mañana tanto si inicia como si no inicia, seguro que nos va a ayudar y ojalá pues bueno los delanteros puedan volver a encontrar el gol.
Y luego el calendario tiene estas cosas. 4 jornadas en muy poquito tiempo, con un esfuerzo extenuante en pleno mes de agosto, pretemporadas atípicas, mucho calor, y ahora de pronto un parón de 2 semanas para los equipos.
Sí, 4 partidos de golpe, y el entrenador del Rayo pues se muestra preocupado por la compresión que existe en el calendario. Los jugadores que pierde, que ojo, van a ser un total de 7 los jugadores que pierde, eso es lo que dice Íñigo Pérez. Aunque claro, también hay que sacar una parte positiva, esto dice Íñigo.
A ver, creo que es desmesurado el número de partidos y este parón de selecciones más esta liga, este partido intersemanal que hemos tenido, obedece a que está todo tan comprimido que por algún lado hay que ubicarlos y bueno, pues bueno, es difícil gestionarlo. Siempre miro la parte positiva. Bueno, acabamos este bloque de 4 partidos, esperemos que con 7 puntos. Tenemos ahora un pequeño descanso en el que perdemos 7 jugadores que se van con sus selecciones, pero el resto, pues bueno, podremos disfrutar de una semana limpia para poder, como dices, seguir trabajando, seguir mejorando como equipo. Y bueno, siempre son bienvenidos también esos días en los que uno no tiene que tener en su cabeza que viene el domingo la competición, y bueno, tener ese relax para poder entrenar sin ningún tipo de freno.
Bueno, atención a la BB, que sí podría salir en estas últimas horas porque no cuenta con él prácticamente Íñigo Pérez, y afortunadamente los que se fueron el otro día tocados contra el Barça todos están bien, ¿no?
Sí, fatiga física tenían del otro día tanto Sergio Camello como Óscar Valentín y Álvaro García. Están bien, van a contar con el beneplácito del entrenador si van a poder jugar en el partido contra el Español. Y le han preguntado también sobre el Español, sobre las estadísticas de que siempre se le da bien ese estadio últimamente al Rayo Vallecano, pero le ha dicho que eso no va a influir y que van a ir a por todas.
Leganés, mañana en 1:30, Butarque, Leganés-Mallorca, otro partido de los de su liga. El Lega, que lleva 5 puntos ya en estas 3 primeras fechas, tiene ya prácticamente atado un futbolista y aún va a por otro más. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, Matija Nastasić suena con fuerza para ser el 10º fichaje que el Leganés podría incorporar en las últimas horas de mercado. Los pepineros negocian la incorporación del central serbio de 31 años tras quedar libre de su paso por el Mallorca, en el que estuvo durante las 2 últimas temporadas, por lo que conoce a la perfección la Liga Española. Además, cuenta con experiencia al más alto nivel porque ha estado en equipos de la talla mundial de la Fiorentina o el Manchester City. Vendría a ser uno de los últimos refuerzos para cerrar la saga pepinera, pero no cerrar la plantilla, porque el Lega busca en el mercado a un delantero para dar por cerrada la plantilla definitivamente. Además, aparte de llegadas, también se trabaja dar salidas, como la de ayer de Aris Aranbarri, que se marcha traspasado a Eibar en una operación en la que es probable que el Leganés no saque tajada económica a cambio de que el defensa perdone el salario que le quedaba con los pepineros. A esta salida se le puede sumar la de Carlos Guirao, que va a renovar contrato para marcharse cedido con opción a compra al filial del Betis.
Esto en el Leganés, y el Getafe juega el domingo a las 7 y cuarto, recibe a la Real Sociedad. No tuvo partido intersemanal porque quedó aplazado el partido frente al Betis. Está a vueltas con los delanteros, ya es oficial la llegada de Álvaro Rodríguez. Alejandro Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, José María, el conjunto azulón cerró en la tarde de ayer la incorporación de Álvaro Rodríguez en calidad de cedido procedente del Real Madrid. En cuanto a lo que es el jugador, el delantero uruguayo anotó 9 goles la temporada pasada con el Real Madrid Castilla en Primera Federación. Incluso llegó a estar presente disputando algunos minutos con el primer equipo. De momento, el jugador continúa lesionado tras sufrir un esguince en la pretemporada con el Real Madrid. Desde el club estiman que en 10 días pueda volver a trabajar con el equipo y, por supuesto, es baja para el partido del domingo con la Real Sociedad. Por otro lado, también están intentando cerrar el fichaje del delantero egipcio Ibrahim Adel. Este ha viajado a Madrid para presionar su salida del Pyramids Egipto. Continúan las negociaciones entre ambos clubes, pero de momento el club que posee los derechos del jugador no está contento con las condiciones que ofrece el Getafe. Veremos qué pasa, porque el jugador quiere jugar en el club getafense. Un nombre que también sonaba, aunque parece estar lejos, era el de Hassan Diaw, pero tras la negativa del jugador de ir al Hoffenheim, el Betis quiere bloquear su salida, ya que el club verde y blanco no quiere desprenderse de otra pieza ofensiva tras la marcha a falta de oficialidad de Fekir, pero el Getafe va a agotar sus opciones para intentar traer al extremo verde y blanco. Y como noticia de última hora, según informa el equipo, el Lorient ha rechazado la oferta que ha hecho el Getafe de 10 millones de euros por Mohamed Bamba. El conjunto francés pide 15 millones de euros para que el costamarfileño pueda llegar al Getafe.
Y en defensa buscan laterales, porque solo hay un lateral derecho y un lateral izquierdo del primer equipo en plantilla ahora mismo.
Sí, las posiciones que más necesita cubrir Bordalás son la de los laterales, ya que hasta el momento solo cuenta con Juan Iglesias en el lateral derecho y Diego Rico y Gorka Rivera, jugador de la cantera, en el lateral derecho. Así que veremos si Ángel Torres mueve ficha y cierra algún jugador en esta posición, contando también con el problema del fair play financiero.
Hablábamos de parón de la Liga porque viene la selección, que tiene dos compromisos de Liga de las Naciones contra Serbia y Suiza la próxima semana. Ha dado a la lista esta mañana De La Fuente. 25 convocados, que son estos: porteros, Raya, David Raya, Remiro y Robert Sánchez. Defensas, Carvajal, Mingueza, Lenormal, Vivian, Laporte, Pau Torres, Cucurella y Grimaldo. Centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Pepelu, Fabián Ruiz, Aleix García, Dani Olmo y Pedri. Y delanteros, Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Oyarzábal, Ayoce y Joselu. Llama mucho la atención la ausencia de Marcos Llorente, que está realmente pletórico. Solo un jugador del Atlético, Lenormand, y un jugador del Real Madrid, Dani Carvajal. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María.
6 novedades: Robert Sánchez, Mingueza, Pau Torres, Pepelu, Aleix García y Jeremy Pino, que había estado lesionado gran parte de la temporada pasada. Se queda fuera Alex Baena, que está ya de vacaciones, por tanto. ¿Cómo ha estado hoy De La Fuente? ¿Qué ha contado?
Bueno, De La Fuente ha hablado mucho de Álvaro Morata, que está, aparte de lesionado, tiene que cumplir un partido de sanción, al igual que Rodri Hernández, aunque Rodri Hernández se ha entrado en esa lista. También ha hablado de Unai Simón, que se pierde estos dos partidos porque ha tenido que ser operado de una lesión en la mano. También de Jesús Navas, que, cómo no, es el jugador con más títulos con España y ha tenido la deferencia de dedicarle sus primeras palabras antes de la ronda de preguntas a Navas. Y Fermín, que Fermín se ha ido con la sub-21, por lo tanto no estará. Otro que no estará es Mikel Merino, que eso también llama bastante la atención porque es uno de los fijos siempre con De La Fuente. Y cómo no, el excapitán del Madrid, Nacho Fernández, que se ha marchado a Arabia y que tampoco estará en esta lista. Pregunta que le han hecho a Luis De La Fuente: ¿por qué no está Nacho Fernández?
No vamos a hablar de los que no están, pero sí quiero, para evitar que luego haya suspicacias y que piensen que si alguno de los que podía estar no han estado, que le han dejado de venir, no hay ningún problema con ninguno de ellos, todos son decisiones deportivas, son nuestros y seguro que en otra convocatoria estarán. Esta es una lista, todas son difíciles y bueno, y estamos muy contentos de ella, pues porque seguimos dando una continuidad al bloque que teníamos del europeo, pero también se han incorporado otros jugadores que están haciendo, han empezado muy bien la temporada y que aún ya les conocemos, pero que queríamos también que convivan con nosotros.
Justo comentabas la ausencia llamativa de Marcos Llorente. No estuvo en la Eurocopa y pese a su buen arranque...
Estuvo en la prelista y se cayó
la prelista,
luego
no fue a la Eurocopa, y pese a su buen arranque con el Atlético de Madrid, no ha sido incluido entre los 25 convocados.
He valorado que están otros también en esa misma disposición, en mi opinión. Marcos es un hombre muy querido, es nuestro también, como he dicho antes, referencia de otros, pero hay, ahora creo que los que hay que valorar son a Carvajal y a Óscar Mingueza, que lo están haciendo muy, muy bien en sus clubes, y esos son verdaderamente por los que hemos apostado.
De la Fuente ha llegado a decir incluso que ya a día de hoy tiene el 11 ideado en su cabeza para los dos encuentros contra Serbia y Suiza. Veremos si dos de las grandes novedades, Mingueza y Pepelu, están en él.
Estos jugadores les conocemos perfectamente. Ahora, a estas alturas de temporada, hay muy pocos jugadores que estén al nivel que tienen que estar, por cansancio, por inicio de temporada, por muchos motivos. Y realmente sabemos que a nivel internacional, cuando compiten con nosotros, dan mejor versión seguro que lo que están dando en sus clubes. Entonces tenemos total garantía y tranquilidad con estos dos futbolistas. Creo que lo están haciendo muy bien, por eso están aquí, si no, no los hubiéramos traído, al margen de que además son futbolistas con un gran futuro.
Con el mercado abierto todavía, se le ha preguntado al seleccionador nacional por el movimiento de Morata a Italia y la vuelta de Dani Olmo a España.
Álvaro, insisto, está con nosotros sin estar. Es como el Cid. Porta muchísimo y celebramos que esté feliz ahora y le deseamos lo mejor. Y por supuesto que me alegro de Dani Olmo, como me ha alegrado siempre, he dicho públicamente hace mucho tiempo, que me encantaría que estos futbolistas que están jugando en otras ligas estuvieran en España, porque subiría el nivel de la competición en nuestra liga.
Los 25 empiezan la concentración el 2 de septiembre en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para estos dos encuentros de la Liga de Naciones, el jueves 5 de septiembre contra Serbia y el domingo 8 ante Suiza.
También ha dado la lista de convocados Santi Denia en la selección sub-21, partidos contra Escocia y Hungría, clasificatorios para el europeo del próximo año. Está Alejandro Iturbe, el guardameta del Atlético de Madrid B, y también está Pablo Barrios, el centrocampista del primer equipo rojo y blanco. Es la única representación de los madrileños, porque Samu Morodión ya se marchó al Oporto y también está entre los delanteros. Open de Estados Unidos de tenis, no habrá ningún español en tercera ronda en el cuadro masculino por primera vez allí en Nueva York. Y es que sorprendentemente Carlos Alcaraz cayó esta pasada madrugada y además cayó sin paliativos contra el neerlandés Van de Zalschul. Jorge.
Sí, Carlos Alcaraz encajó la que es una de sus derrotas más duras en Grand Slam, por no decir la que más, ante el neerlandés Botti Van de Zalschul, número 74 del mundo. Carlitos jugó tres de los peores sets que se le recuerdan, 6-1, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 19 minutos para despedirse en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, firmando así su peor resultado en un Grand Slam en estos últimos 3 años. Alcaraz ha llegado muy justo tanto a nivel físico como a nivel mental, hizo autocrítica y fue muy duro consigo mismo.
Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás, en tema de cabeza. Y no entiendo por qué, porque venía de un verano espectacular, que mentalmente como que había dado un paso hacia adelante, como que me había dado cuenta que para ganar grandes cosas o Grand Slam había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás, como que no, mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema.
La derrota le hace perder 670 puntos y tiene muy difícil acabar el año como número uno. Además, puede caer por primera vez desde septiembre de 2022 del podio del ranking ATP, porque podrían adelantarle si consigue ganar el US Open Medvedev o Novak Djokovic, que juega esta noche antes de la 1 de la mañana ante Popirin.
Y en el cuadro femenino compite esta tarde en tercera ronda Paula Badosa.
Sí, tras superar a la estadounidense Taylor Townsend, Badosa ya firmó su mejor resultado en Nueva York y se enfrenta a partir de las 5 de la tarde a la rumana número 61 del mundo, Elena Gabriela Rusé. Esta tercera ronda es la máxima a la que ha llegado Badosa en el US Open, que ahora busca seguir pasando eliminatorias y plantarse en octavos de final.
Y en la Vuelta Ciclista a España, Carlos, hoy tenemos etapa grande, con final en alto, en el Alto de Ancares, que es una cota exigente. Está como líder, lógicamente, O'Connor, mantiene los 3 minutos 16 segundos sobre Roglic, pero hoy pueden cambiar cosas ahí, ¿eh?
Sí, ayer no hubo cambios en la general, ganó Pablo Castrillo, primera victoria española en esta edición de la Vuelta Ciclista a España, y como tú dices, hoy se corre la etapa número 13, 176 kilómetros, una etapa ya de alta montaña. Hay 4 puertos, uno de tercera, 2 de segunda, y esa subida final y meta en alto en el puerto de Ancares. Es un puerto de 7 kilómetros y medio con una media de porcentaje de subida de 9.3, pero tiene rampas de hasta el 15%. Así que sí, hoy, como ha venido intentándolo Roglic, Enric Mas, Carapaz, van a intentar seguramente pegarle un buen bocado a ese tiempo que todavía les lleva O'Connor al frente de la clasificación general.
Bien, el fin de semana, partidos de Primera Federación, de Segunda Federación, territorio Madrid al tanto. Sábado con partidos más que interesantes en el grupo segundo de Primera Federación, partidos que podrán seguir en el partido de la Onda. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Uno de los equipos con más nombre y que además empezó ganando en la primera jornada del campeonato, el Hércules de Alicante, será el equipo que visite Santo Domingo a las 7 de la tarde. El Fuenlabrada también a esa hora jugará ante el Ceuta en la Ciudad Autónoma. También jugará el sábado el Castilla, plagado de bajas y recomponiendo un equipo que se ha visto asolado por las ausencias, cesiones y lesionados de gravedad ante uno de los equipos señalados para luchar por el ascenso, el Ibiza. El encuentro será en el Di Stéfano a partir de las 8 de la tarde. Solo un partido para los madrileños. El domingo será el que juegue el Atlético de Madrid B, que perdió en la primera jornada del campeonato por 0-1 ante el sanluqueño. Los rojiblancos rendirán visita al otro equipo alicantino que, como el Hércules, comanda la tabla clasificatoria merced a su victoria en la primera jornada.
Y fin de semana para el inicio de la competición en el grupo madrileño, entre comillas, de Segunda Federación, el grupo quinto, 8 equipos de la comunidad, y además comienza con lo que será una constante este año, los derbis.
Y los cuatro, se disputarán esos derbis con 4 clásicos del fútbol madrileño y de la categoría, una temporada preciosa con 8 equipos de 18 de la Comunidad de Madrid. Derbis que se podrán seguir en el primer Madrid al tanto de la temporada a partir de las 11. A las 12 y en Matapiñoneras, Sanse Getafe B reeditando la lucha cerrada de los dos equipos en pos del ascenso la temporada anterior. Gaby, entrenador del Getafe B, hablaba así.
Bueno, con muchísima ilusión. Tenía muchas ganas de empezar al equipo a trabajarlo desde el inicio, la pretemporada, que han sido 6 semanas, encantado con los chicos, creo que han hecho un trabajo físico, táctico, transmitimos, no es fácil, y la verdad que estoy muy, muy contento con esa ansiedad ya bonita de que empiece el domingo. Bueno, sobre todo que no ha habido lesionados, la principal novedad, porque al final una pretemporada suelen caer jugadores y más con la exigencia física que les hemos metido. Todos tienen claro cómo vamos a jugar, el concepto de juego que queremos, cómo queremos llevar al equipo en los partidos. Entonces, el poder trabajar con ellos una pretemporada para mí es el punto más importante.
El técnico madrileño analizó en los medios del club de esta forma a su primer rival de la temporada, el Sanse.
Bueno, pues equipo para mí en cuanto a idea de juego muy parecida a la del año pasado, con un entrenador que intenta jugar siempre al fútbol, que intenta ser protagonista con balón. Evidentemente han cambiado todos los jugadores, menos un par de ellos, creo, uno, si no me equivoco. Entonces, bueno, dentro de esa idea creo que el equipo tiene la misma filosofía del año pasado, por lo que intentaremos repetir el partido que hicimos el año pasado.
A partir de la 1 de la tarde, duelo de dos clásicos como el Adarve y el Navalcarnero, los dos con el objetivo de estar lo más alto posible sin pasar apuros para lograr la permanencia. El Adarve lo consiguió la temporada pasada, no así el conjunto del Club Deportivo Artístico Navalcarnero. Mañana sábado iniciará la temporada para los nuestros el Rayo Majadahonda, que intentará desde el principio mostrar su candidatura para recuperar la categoría perdida. Desde las 8, Rayo Vallecano, Unión Balompédica Conquense. Y también mañana el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos jugará su primer partido en Segunda Federación, plaza que logró por el descenso del Ursaria y que mantuvo en vilo a la afición mostoleña. Víctor González, su entrenador, hablaba así.
Nada. Primero una ilusión espectacular, ¿no? De cómo se dio al final la situación. Ha sido mucho trabajo y muchas horas para reconfigurar, pero merece la pena por 100, ¿no? Claramente creo que hemos hecho una plantilla fantástica, de muchísimo nivel, tanto humano como deportivo, y con toda la confianza del mundo vamos a Cáceres, como bien dices, que es clave iniciar como nos sentimos, ¿no? Nos sentimos fuertes y queremos iniciar.
El entrenador mostoleño nos daba la clave de lo que debe ser el equipo en este partido y en el resto de encuentros de la temporada.
Creo que hay que ser coherente, ¿no?, con nuestra situación, cuando hemos ascendido, en qué momento. Creo que la palabra humildad tiene que estar, ¿no? Tenemos que ser un equipo humilde, un equipo que cada semana esté hambriento, ¿no? Porque no va a comer de manera gratuita. Somos un equipo que acabamos de llegar y se tiene que notar ese hambre y esa humildad en cada día, en cada partido.
El domingo por la tarde, histórica vuelta del segundo filial del Real Madrid a la Segunda Federación. El Madrid C intentará que se note lo menos posible la distancia de edad y de experiencia de sus jugadores en el partido que les enfrentará al Coria extremeño en la Ciudad Deportiva del Real Madrid a partir de las 6:30. Real Madrid Televisión habló con el míster del filial de esta vuelta tan especial casi 15 años después, Álvaro Gómez Rey.
de que no tenemos demasiados partidos del rival, sí alguno de pretemporada, pero muchas veces la pretemporada no se parece a lo que luego va a ser la liga, con lo cual es un partido especial por todo lo que supone de empezar, de que es diferente, de que hay incertidumbre. Entonces, nosotros ser fieles a lo que venimos trabajando, ser fieles a nuestra identidad de juego, ser fieles a los valores del club y a partir de ahí a competir el partido y luego toda esa incertidumbre que se pueda generar, que la afrontemos de la mejor forma posible, que es, oye, tener certeza de que si hacemos lo que tenemos que hacer y lo que hemos venido trabajando, seguro que nos va a ir bien. Entonces, bueno, con esa mentalidad de hacer lo que depende de nosotros, esa incertidumbre no depende de nosotros, con lo cual olvidarnos y estar tranquilos que si hacemos lo que sabemos, seguro que va a ir bien.
También explicó el míster lo que quiere que sea el segundo filial del Real Madrid, cómo va a querer que jueguen los chicos en una categoría que está marcada por la diferencia de edad.
Yo creo que los chicos han ido en un aumento en cuanto a coger ese modelo de juego que queremos, ese modelo de juego ofensivo, ese modelo de juego de ser valientes desde atrás, de sacarla, y luego a nivel defensivo de ser presionantes, de ir a buscarles a campo contrario, creo que a él se ha visto más. Tenemos un equipo muy joven, yo creo que seguramente seamos el equipo más joven de la categoría, con lo cual tenemos que, a nivel defensivo, mejorar mucho en el tema de los duelos, en el tema de esos unos contra unos defensivos, para poder igualar la intensidad de gente más mayor, pero estoy convencido que vamos a ir mejorando en eso y lo vamos a lograr dentro de nada, seguro.
E igual de histórica la vuelta del Moscardó a la cuarta categoría de nuestro fútbol será en Talavera de la Reina el domingo también ante uno de los equipos armados para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. También en Madrid al tanto, Copa Federación para los equipos de preferente a las 11 de la mañana, tres partidos, San Agus, Villaviciosa, Dodón, Parra Escuela, Moratalaz y Real Aranjuez, Vicálvaro. Y finalizamos, José, con una tristísima noticia y ha sido el fallecimiento en accidente de tráfico del jugador Alejandro Pajuelo, de 28 años, canterano del Rayo Vallecano, que logró el histórico doblete de Liga y Copa con el División de Honor en 2015. Descanse en paz.
Trágica noticia. Te escuchamos el domingo a las 11.
Hasta luego.
Hasta luego. Sorteo de la Liga Europa, Carlos, ¿ya tienen rivales Atleti de Bilbao y Real Sociedad?
Sí, un formato en esta primera fase idéntico al de la Liga de Campeones, es decir, 8 partidos contra 8 rivales distintos. Al Atleti de Bilbao le ha tocado jugar en casa en San Mamés contra el Slavia de Praga, el Victoria Pilsen, el AC Alkmaar y el Elfsborg, y fuera van a jugar contra la Roma, el Ludogorets, Fenerbahce y Besiktas. Dos viajes a Estambul, nada más y nada menos, con lo que eso supone en cuanto al calor de la afición turca. La Real en Anoeta jugará contra el Ajax de Ámsterdam, Dinamo de Kiev, Pau de Salónica y Anderlecht. Juega fuera contra la Lazio en Roma, Victoria Pilsen, Niza y Maccabi de Tel Aviv, que me imagino que jugará, evidentemente, en otro sitio, porque en Tel Aviv no se puede jugar al fútbol.
Eso está claro. Es el mismo formato, exactamente el mismo que el de la Liga de Campeones. 4 fuera, 4 dentro, y se clasifican los 8 primeros de manera directa para los octavos de final. Y lo último de mercado que ha pasado esta mañana, el argentino Barrenechea llega cedido al Valencia desde el Aston Villa. El delantero de la Real Sociedad, Carlos Fernández, se marcha cedido al Cádiz. El centrocampista del Sevilla, Joan Jordán, llega cedido al Alavés. Osasuna ficha al central del Valladolid, Boyomo, paga 5 millones por el traspaso y firma por 5 temporadas. Por cierto, Osasuna publica las cifras, ¿eh? Es el único club que recuerdo en primera y segunda división que publica las cifras. En centrocampista español del Paris Saint-Germain, Carlos Soler, se marcha cedido con opción de compra al West Ham de Lopetegui, y Danjuma se marcha del Villarreal al Girona, al equipo de Michel. A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Con desastres viene marcada la jornada, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid vamos a analizar el del Real Madrid en Las Palmas y el de Carlos Alcaraz en Nueva York. Con permiso de estos dos desastres, vamos a seguir analizando el sorteo de ayer de la Champions y la lista de Luis de la Fuente. Vuelve el campeón de Europa, vuelve el campeón de la Nations League. Y luego tenemos que poner el foco en un atleta paralímpico que está en los Juegos, madrileño, J. García, que va a competir en triatlón. Es absolutamente espectacular y extraordinario.
Os espera un fin de semana repleto de deporte aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda en Madrid al tanto, que ya empieza el domingo por la mañana, y por supuesto en Pole Position con toda la información del motor. Ahora os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Y esta tarde, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. El partido de la una vuelve el lunes, fila su cita a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos, hasta el lunes, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.